En Rumanía la mayoría de la población pertenece a la religión ortodoxa. Los católicos son minoría, no llegan al 5%, y entre ellos existe la llamada Iglesia Greco-Católica. Es una iglesia de rito bizantino que depende de Roma, pero que tiene sus peculiaridades. Ha sido una iglesia muy perseguida a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el siglo XX, el Estado comunista rumano confiscó todos los bienes y todos los templos de estos católicos y se los entregaron a la Iglesia Ortodoxa. Un sacerdote católico rumano de esta iglesia es Sorin Catrinescu. En 2003 vino a España, concretamente a Granada. Cuando llegó pensó que podría ayudar mucho en la prisión y allí se fue como voluntario. Empezó a acompañar a los internos de la cárcel, de esa cárcel de Granada, especialmente aquellos como él, de la Europa del Este. Fue nombrado capellán de esta prisión y durante todos estos años allí realiza una importante labor de acompañamiento a los internos, un trabajo de ayuda religiosa, social y también jurídica. A esta hora, a la 1:37 en mediodía, vamos a saludar a Sorin Catrinescu. Sorin, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Sorin, tú eres católico, pero ¿cómo explicarías esas peculiaridades que tiene tu iglesia greco-católica para quien no las conozca?
Es un tema poco conocido, pero ya muy clásico, porque llevamos siglos con este proceso, se llama de uniones. Cuando la iglesia católica, la iglesia grande, se divide entre las iglesias orientales y las católicas y se rompe, y el cuerpo de Cristo, años más tarde, pero me refiero desde el siglo XV, desde 1400 y pico, se dan pasos a través de concilio como el de Florencia para que se vuelva otra vez a esta unión. Como no ha sido posible la unión general de todas las iglesias orientales con la iglesia católica, entonces ha habido lugar una serie de uniones con distintas comunidades ortodoxas o de rito oriental con la iglesia católica. Y así, en el siglo XVII-XVIII, lo que era Transilvania rumana, pues una parte de Rumanía de hoy, conocida por el conde Drácula, a propósito, que le ha hecho tanta publicidad que todo el mundo conoce, pues esta parte Transilvania acepta la unión con Roma. ¿Y esto qué significa? Que nosotros, ortodoxos de ahí, de Transilvania, aceptamos al Santo Padre y aceptamos la autoridad de Roma, y el Roma a su vez acepta todo lo que significa nuestro rito. Modo de rezar, calendario, costumbres, por ejemplo, la más así extra que sale en evidencia, se pone en evidencia, es que los sacerdotes antes de ordenarse pueden casarse. Entonces, todo esto la Iglesia Católica lo acepta, lo tiene como correcto, y nosotros en cambio aceptamos al Santo Padre y toda la autoridad de Roma.
Bueno, como decíamos en la presentación, Sorin, tú has trabajado en la cárcel de Granada. ¿Cómo es para ti trabajar a diario en esta prisión y al mismo tiempo atender a tu familia? Porque tú estás casado y tienes 4 hijos.
Sí. Nosotros, repito, en las tradiciones orientales, y es, digamos, lo más normal, entonces a mí no me puede parecer algo raro, claro. Yo entiendo que aquí las personas donde están acostumbrados, ¿no?, una disciplina, lo que llaman del celibato sacerdotal, le resulte raro, extraño, ¿no? Pero, bueno, nosotros los que provenimos de esta zona nos parece lo más normal y lógico. Pero, claro, obviamente es normal que hay que encontrar modos de poder atender a las dos realidades que son muy importantes, ¿no? La realidad, digamos, religiosa y la familiar. Y lo digo también con mucha honra, no solamente que tengo 4 hijos, sino espero el 4º nieto. Así que ya las cosas van bien, ya no crecemos y nos multiplicamos, como el Señor dice en Génesis, ¿no? No dominamos la tierra, pero bueno, estamos trabajando también en eso. Así que hay que tener paciencia, y esto es un poco lo que se pide.
La verdad, no sé si coincides en esta apreciación, es que hay un gran desconocimiento sobre tu iglesia, ¿no? La iglesia greco-católica. ¿La gente se sorprende cuando le dices que estás casado? Me imagino que sí, claro.
Sí, hombre, obviamente, ¿no? Un sacerdote casado con hijos es un poco extraño, ¿no? Pero hablando generalmente en estos 20 años, a decir la verdad, yo me he sentido en Granada como en casa, me refiero, no me he sentido en ningún momento menospreciado o por parte de mis compañeros, todo lo contrario, me he sentido, incluso yo lo digo así en broma, mejor aquí que en mi país, digamos, ¿no? Bueno, es una forma de decir, en el sentido que todos los sacerdotes me han acogido estupendo, la gente, repito, es verdad que se puede un poco al principio extrañar, pero después me han tratado con muchísimo cariño.
Antes comentábamos que has ayudado a muchas personas de Europa, a muchos presos de Europa del Este a los que conoces bien. ¿Cómo es ese acompañamiento a personas cristianas de otras confesiones? Hablo de ortodoxos, de protestantes, anglicanos.
Sí, ya que estamos en este periodo de la oración para la iglesia, la unidad de la iglesia, pues mira, nosotros, y la prisión tiene este encanto, digamos, ¿no? Si uno, por ejemplo, lee la prosa de las persecuciones comunistas en el este de Europa, una de las cosas que se va a sorprender es este aspecto, ¿no? Dentro de la prisión, de las prisiones, me refiero comunistas, ¿no? Cómo la gente, los cristianos de distintas confesiones, pues se ayudaban, hablaban, discutían también, porque es lógico, es normal, hay diferencias bastante significativas, ¿no? Pero surge en el sufrimiento, surge pues esta sensación de estar unidos, esta sensación de buscar la verdad, ¿no? Fuerte, en el sentido fuerte, no en el sentido solo de ideas o ideologías, ¿no? Y en la prisión de Albolote, pues pasa lo mismo. Las personas cuando entran, el sufrimiento y la situación de pérdida de libertad es fuerte, es seria, te rompen de tu familia. Entonces allí los procesos, por ejemplo, de llegar a las personas de otras denominaciones cristianas, y es un proceso muy natural y sencillo, porque se llega en primer lugar desde la ayuda, y no me refiero solo a la ayuda material, sino la ayuda también a nivel espiritual, da igual tú de qué confesión eres, muchas veces pues te abres con la persona que tienes al lado, entonces en este caso, ahí estamos, trabajamos tres capellanes, más otros voluntarios, más de 60 voluntarios y otros sacerdotes voluntarios que ayudan, pues la gente se abre con ellos. Y no es solamente mi experiencia, sino es la experiencia de todos los voluntarios que vienen a la prisión y de los otros capellanes, de una facilidad muy grande a la hora de hablar con las personas.
Pues gracias, Sorín, capellán de la prisión de Granada, por atendernos en este día en el que comienza esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Gracias por estar en mediodía con nosotros.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.